que llega nuevamente con pajaritos, que ya no estábamos acostumbrados. José Miguel, buenos días.
Buenos días. Oye, lo primero, tírale de la oreja a Juan, ¿eh? Un tironcito.
Sí.
Ahí, ¿eh?
Bueno, hoy hay que felicitar a Juan y a nuestro querido Marcos, ¿eh? A nuestro querido Marcos García, que está librando este fin de semana porque celebra su cumpleaños. Y además celebra, es que es insultante, 24 años. 24
¿quién
años.
Nos pillara,
Marcos,
¿quién
un
nos
besito
pillara?
Y que lo pases muy, muy, muy bien. En nombre de todos tus compañeros, felicidades. Bueno, te digo, tenemos que decirle a José Miguel que hoy hemos visto una maravillosa salida al sol aquí, sin una nube, está todo perfecto, bueno, con un poco de neblina mañanera, pero qué
sí,
bien.
Un amanecer maravilloso.
Y qué raro, ¿eh? No hay nubes aquí, tenemos un fin de semana de buen tiempo por delante, creo.
Pues sí, la verdad es que va a coincidir la estancia del programa allí con ese tipo de tiempo. Mañana va a haber muy pocos cambios. Y bueno, por destacar ahora algo, ya un poco ampliando a toda España, bueno, pues voy a destacar algunas nieblas. Eso sí, tenemos estas horas sí. Por el interior de Galicia, sobre todo la provincia de Lugo, Asturias, alguna hay por ahí también, pero ya bancos muy pequeños por Cantabria y sobre todo el País Vasco. Tenemos también algo de nubosidad por Cataluña y Baleares, incluso en algún punto está produciéndose algún chubasco muy disperso, muy, muy puntual. Y en el resto, lo que estás comentando, prácticamente cielos limpios, sin ninguna nube, ambiente soleado hasta ahora. Vamos a ir viendo crecer nubes de evolución diurna, las típicas también de esta época del año. Hay un poquito de aire frío, sobre todo ahí en la parte más atlántica de la península. Y veremos crecer esas nubes por la cordillera cantábrica, el sistema central, el sistema ibérico. Y de cara a la tarde no se descarta que haya alguna tormenta ocasional, pero en ningún caso es una situación tormentosa como las que hemos tenido semanas atrás. En Canarias el régimen típico de alisios, con nubes también acumulándose en el norte de las islas. Y bueno, el protagonista, aparte de ese sol que hoy, como estoy contando, va a dominar en gran parte del país, es el ascenso de las temperaturas. Va a hacer mucho calor, ya veníamos arrastrando calor desde los últimos días, pero todavía van a repuntar más las temperaturas. Y bueno, por darte algún dato, pues aparte de en el Valle Guadalquivir, que van a estar ahí cerquita de los 40 grados, también por zonas de Extremadura, norte de Badajoz, el sur de la provincia de Cáceres. Mucho calor también por Castilla-La Mancha, la meseta sur, también afectando al sur de la Comunidad de Madrid. Y un lugar donde habitualmente, salvo que haya situaciones del nordeste como la que tenemos este fin de semana y hoy sábado en particular, donde vamos a tener temperaturas también bastante elevadas y donde no es tan habitual, que es en la zona de las Rías Bajas, Pepa, por Pontevedra, por ahí hoy pueden dispararse los termómetros hasta los 35 grados. También los va a hacer, o incluso algo más, por el interior, por Ourense, ahí es más normal, pero con vientos del nordeste, como te digo, en Rías Bajas hoy, bastante, bastante calor.
Meteoconsultas.
Ana Brufau ha mandado una meteoconsulta breve y concisa. Dice, buenos días, he observado que el granizo no flota en el agua. ¿Me puedes explicar por qué? Muchas gracias. Bueno, pues nada, que le puedes contestar a Ana,
bueno,
también de forma breve y concisa.
Sí, voy a intentar explicarlo porque en principio el granizo está formado por hielo. Sabemos que la densidad del hielo es menor que la del agua líquida y por lo tanto el granizo debería de flotar en el agua. Eso va en contra de la observación que ha hecho Ana. Estoy seguro de que muchos escuchantes algún verano se han visto sorprendidos por una fuerte granizada estando en una piscina y una vez que escampa la tormenta pues no han visto cómo sobre el agua de la piscina quedaba una capa de granizos ahí flotando. En el suelo de alrededor sí que se acumulan los granizos y a veces incluso se queda un paisaje que nos recuerda más al invierno, a una nevada que a que estemos en verano. Bueno, la densidad del agua líquida es de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que la del granizo suele situarse entre los 0,8 y 0,9 gramos, también por centímetro cúbico, en función de que el crecimiento del granizo haya sido seco o húmedo y, en consecuencia, contenga más o menos agua líquida. Y ahí justamente reside la clave del asunto. Los granizos están formados por distintas capas de hielo de diferentes texturas y densidades, con huecos de aire, que pueden o no rellenarse de agua líquida en función de que haya o no gotitas de agua en el ambiente donde crezca ese granizo. Si las hay, si hay esas gotitas, se incorporan como tales al granizo, aumenta su densidad y se aproxima esa densidad a la del agua líquida. Puede darse el caso de que durante un breve lapso de tiempo un granizo flote en el agua de una piscina, pero rápidamente se va a empapar de agua, como si fuera una esponja, aumenta su densidad y finalmente termina hundiéndose. Y además, como el agua de las piscinas ahora en verano suele estar templadita en general, en torno a 25 grados, pues lo normal es que los granizos que caigan en ella rápidamente se fundan y no llegan ahí a acumularse en el fondo.
Bueno, pues ya saben que pueden mandar, como ha hecho Ana Brufau, sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp, las redes sociales del programa o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Y aprovechando que este fin de semana estamos emitiendo el programa desde Santander, ¿quieres dar un repaso a algunos de los términos meteorológicos que se usan aquí en Cantabria? Son muchos y muy curiosos. ¿Cuáles son los que más abundan? ¿Tienen que ver con la lluvia, quizás?
Pues sí, sí, porque claro, en un sitio donde habitualmente hay muchos días de lluvia al cabo del año, pues es normal que surjan términos relativos a ella. Bueno, fíjate, por darte ya algún nombre, uno de ellos es chubichubi, no sé si lo has oído antes.
No.
Por allí, por tierras cántabras, llaman así a la lluvia muy fina, a lo que conocemos como el orballo, ¿no? Es un término onomatopéyico que además deriva de la forma chuvia, ¿no? Es una variante de lluvia. Otros términos equivalentes que usan en Cantabria, aguarrina, mojarrina, mojina, murrina, todos ellos expresan eso, una lluvia muy fina, muy menuda. Otro término parecido, carañada, que se refiere en este caso a un chubasco intenso, pero también de esa lluvia fina, no pensemos en una gran tormenta. En el interior de Cantabria llaman también cucadas o cucás, en su forma vulgar, a los temporales de lluvia y granizo que son típicos de la primavera, sobre todo el mes de abril. Hay un refrán, de hecho, que dice, en abril cucadas y en marzo ventoladas, ¿no? La referencia a marzo como el mes más ventoso. Y tampoco faltan los términos que describen un chubasco fuerte, pero ya de gotas más grandes o de granizos. Tanto jurriascar, con J, jurriascar, como zurriascar, una variante con Z, significan eso, significa llover fuerte, con viento, también incluso con el citado granizo. Hay toda una familia de palabras con las que en Cantabria se identifica al aguacero: jurriascada, jurriasca, zurriascada, zurrasquera, o sus formas vulgares, zurriasca y jarriasca, todos ellos términos que sobre todo se usan en las comarcas de la montaña, del interior de Cantabria.
Aquí en Cantabria los temporales de lluvia o de nieve suelen venir acompañados de viento. ¿Qué localismos se usan para hablar de esa variable meteorológica?
Pues también, Pepa, hay una buena colección. Empiezo, por ejemplo, por Muzgu, que sería un viento frío, de esos que soplan a veces en invierno. También usan por allí, en las zonas sobre todo de montaña del interior, el término vitroleru, para referirse a un viento fuerte y peligroso. Esa palabra lo que está diciendo literalmente es que el citado viento pone en vilo. De hecho, creo que la he pronunciado mal, porque he dicho vitroleru o algo así, es vilotreru, vilotreru. Es decir, que alude a que el viento pone en vilo a la gente, la deja intranquila porque es peligroso, ¿no? Va por ahí un poco el sentido del término. Por Cantabria también es muy común aludir a las ventolás, para referirse a las rachas fuertes de viento. Una ventolá sería lo que en muchas otras zonas de nuestro país llamamos una ventolera, ¿no? Un viento así muy fuerte de repente. Y también usan los términos, no solo de Cantabria, gallego, el viento del noroeste, el que justamente da lugar a un tiempo totalmente contrario al que tenéis hoy por allí, con nubes y con lluvias, o el vendaval, ¿no? Un viento también muy intenso.
Bueno, ¿qué otros términos del lenguaje meteorológico propio de Cantabria quieres destacar ya para terminar?
Bueno, como te puedes imaginar, una comunidad pequeñita, relativamente pequeñita, pero muy rica en paisajes y en gentes diversas, pues hay muchos términos, ¿no? Mira, por ejemplo, yo creo que es obligado a hacer un pequeño apunte a los términos trapo y trapear. En Cantabria, Pepa, los copos de nieve grandes los llaman trapos. También se refieren a los copos de nieve como jalopos o falopos, con J o con F. La acción de nevar trapos es, lógicamente, trapear. Aunque son localismos de Cantabria, su uso se ha extendido por más lugares de nuestro país y a ello han contribuido, de hecho, los aficionados a la meteorología, que, como bien sabes, viven con pasión incluso las nevadas cuando caen esos copos grandes y esponjosos. Otro término usado en Cantabria es jalisca y sus variantes juyisca y cellerisca. En este caso se usan esos términos para referirse al aguanieve, a la nieve granulada o a cuando caen granizos pequeños zarandeados por el viento. También, y voy terminando, el término macazón, que es el nombre que dan allí a una niebla baja muy cerrada. Y termino con badera, o la variante baera. Esta, además, me gusta mucho. Es un nombre que da la gente de los valles pasiegos a esos pequeños cauces que forman en el terreno las torrenteras que tienen lugar cuando llueve de forma intensa debido a la fuerza del agua. Y en verano, cuando el suelo ya está seco, quedan esas marcas que además los paisanos usan como caminos para caminar por el monte. Así que, como ves, bueno, pues un variado muestrario de esos términos,
¿sí?,
que se usan por allí.
No sé si ustedes los conocían. ¿Los conocían estos términos? ¿Alguno? pero no todos, es que hay muchísimos. Vamos a continuar avanzando en la predicción. Cuéntanos qué nos espera mañana domingo, José Miguel.
Pues nos espera una jornada de tiempo parecido, muy veraniego, incluso casi podemos afirmar que canicular, marcado por el sol y por las altas temperaturas. A primeras horas, de nuevo, esos bancos de niebla, sobre todo por el interior de Galicia y de las comunidades cantábricas. Tendremos algunas nubes por Canarias, sobre todo en el norte de las islas, por Baleares y otras zonas del área mediterránea. Y de cara a la segunda mitad del día, pues de nuevo van a crecer algunas tormentas, actividad tormentosa preferentemente en el noroeste peninsular, Galicia, la zona de los montes de Toledo, por ahí puede haber tormentas algo destacadas. Pero también veremos crecer algunas por la tarde, tarde-noche, por las montañas del interior. En cuanto a las temperaturas, pues por el norte, por allí donde estáis, se va a notar que van a subir un poquito, también por zonas del interior, del extremo oriental de la península, y en el resto, pues muy parecidas, de nuevo, con bastante calor. Así que, como ves, un panorama muy veraniego, Pepa.
Bueno, anteayer estrenamos el verano astronómico, así que ya nos tocaba, ¿eh? Sí, ¿qué tiempo se espera del lunes en adelante? Cuéntanos.
Bueno, pues va a seguir más o menos la cosa parecida, con algunas variaciones que ahora te adelanto. Bueno, el lunes por el noroeste, por Galicia, zonas próximas, sí que va a estar más nublado y tenemos algunas lluvias, incluso de cara a la tarde esa posibilidad de chubascos y lluvias, incluso con tormentas, se extenderá por toda el área cantábrica, sobre todo la zona de la cordillera, no tanto las costas. En el resto, de nuevo, bastante sol, con nubes creciendo en las montañas y con actividad tormentosa, por ejemplo, en la zona del sistema central, sistema ibérico, alguna tormenta también en los Pirineos, y con unas temperaturas que bajarán algo por la parte occidental de la península, la vertiente atlántica, pero en el resto se mantienen parecidas, por lo tanto, vamos a continuar con ese calor intenso. El martes, pues el tiempo algo más inseguro por el extremo oeste de la península, de cara a la tarde sobre todo, chubascos y tormentas, preferentemente en áreas de montaña, que pueden afectar también a esa franja central de la península, sistema central, sistema ibérico, Pirineos, más tormentas el martes, sería un poco el resumen. Las temperaturas en consecuencia también bajan algo, sobre todo por la zona de la vertiente atlántica, porque por el Mediterráneo se mantendrán bastante parecidas. El miércoles parece que esa actividad tormentosa todavía puede ir un poco a más. De hecho, tenemos esa dana que ha marcado un poco la evolución de estos últimos días, que no ha terminado de entrar del todo en la península, pero que se mantiene ahí pegada a Portugal y que de alguna manera nos afecta. Va a afectar sobre todo estos próximos días a esa vertiente atlántica. El miércoles, a mitad de semana, podemos tener tormentas ya, pues no solamente en Galicia y otras zonas del noroeste, sino extendiéndose a otras zonas del interior. Y de cara al jueves y al domingo, pues casi repito el comentario que te hice la semana pasada. Hay que ver cómo evoluciona esa dana, porque si se mantiene en esa posición, lo normal es que esa posibilidad de tormenta se mantenga en la vertiente atlántica, pero si entrara un poco más a la península, pues la actividad tormentosa seguramente se extenderá por más lugares de nuestro país. Y las temperaturas, eso sí, esta semana van a ir poco a poco bajando, es decir, que el pico de más calor lo vamos a vivir o a experimentar este fin de semana, Pepa. A partir del lunes y martes empieza un poco a relajarse el asunto del calor.
¿Y no es raro que esa dana siga ahí, José Miguel?
Bueno, son situaciones persistentes.
Hablábamos de ella hace una semana, sí.
Sí, porque hay veces que no termina de desaparecer, lo único que se mantiene ahí más o menos anclada en una posición, que es lo que está haciendo ahora. Hemos visto, de hecho, cómo ha habido algunas tormentas estos últimos días que nos han generalizado, pero han afectado a zonas del oeste sobre todo. Y bueno, pues va a estar un poco ahí la cosa, ¿no? Si se mantiene ahí, pues lo que te acabo de apuntar, si se mete más en la península, pues a partir de mitad de semana a lo mejor ya tenemos que estar hablando de tormentas en muchos más lugares.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. No te voy a pedir nada para Brihuega, porque teniendo en cuenta que la cosa puede cambiar...
Bueno, yo creo que por la Alcarria, si la dana se mete, ¿sí? Está claro que actividad tormentosa habrá. Yo, de hecho, recuerdo el famoso programa que estuvimos hace tiempo en Guadalajara, que nos pilló una tormenta a primera hora. Lo recordarás,
sí,
hace ya unos años.
Pues mira que vamos a ver los campos de lavanda, no sé yo qué va a pasar si hay una tormenta el sábado, que es el día que vamos a estar allí, el próximo sábado, solo el sábado vamos a estar en Brihuega, en Guadalajara, y con la intención no solo de ver Brihuega, sino de ver el espectáculo de los campos de lavanda.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues seguramente que habrá suerte y se podrá disfrutar de ese paisaje.
Crucemos los dedos. Un beso, José Miguel.
Un beso.
Feliz semana.
Adiós.
Adiós.
Chao.